buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Los temas que hemos elegido hoy son uno que tiene que ver con el manejo del rodeo de cría, que va a ser lo que vamos a estar haciendo en el primer bloque con el ingeniero Esteban Montes, y el manejo del campo natural, que sigue siendo, como lo sabemos, nuestro principal recurso en materia forrajera, con el ingeniero Marcelo Pereira, que a paso vamos a estar hablando también de se va a presentar el monitoreo satelital también, que es otro dato interesante. Lo primero es lo primero y lo recibimos. Esteban, un gusto que estés aquí en Radio Plan con nosotros.
Bueno, buen mediodía, bueno, saludo a la audiencia.
Esteban, hablar del manejo de rodeo de cría, sin duda que en esta época tiene que ver con cosas que se hicieron o que no se hicieron antes, ¿verdad? Pero vamos a lo que decíamos recién, vamos a sacarle una foto a la situación actual, en lo que tiene que ver con las vacas de cría, para después, bueno, entrar algo más en detalle, ¿verdad? ¿Cuál es la... o qué análisis harías tú sobre la situación actual?
Bueno, en general, lo que podemos comentar sobre la situación de los rodeos de cría es que han salido relativamente bien del invierno, o sea, se ven en la generalidad de los casos las vacas de cría relativamente bien, con los campos muy bien lo justo, pero los ganados están relativamente bien. Creo que lo primero que tenemos que considerar es que la situación, que justamente como tú decías, lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de lo que hicimos o no hicimos, como tú decías, en el otoño pasado, ¿sí? Ese es un concepto que nosotros estamos manejando y estamos tratando de hacer cada vez más hincapié, de que la situación al momento del parto y el futuro en tore, que se viene ahora en esta primavera-verano que vamos a realizar, se jugó en su mayor parte en el otoño pasado. Uh-huh. O sea, en esos momentos de cuando nosotros preparamos las vacas, mejoramos la condición corporal, preparándolas para que pasen el invierno, o sea, 4.5 en una vaca multíparas y 5.5 en vacas de primer cría, para que, bueno, luego pierdan el primer invierno, en ese invierno, y después hoy lleguen a la condición corporal necesaria, ¿tá? En el cual pueden mostrar un alto porcentaje de celo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el anestro, o sea, es el periodo que pasa después del parto hasta que la vaca comienza a mostrar celo por primera vez, depende de muchísimos factores, ¿tá? Pero uno de los más importantes es la condición corporal. Uh-huh. De hecho, tenemos datos que el ingeniero Soca de la Facultad de Agronomía ha recabado a lo largo de los diferentes experimentos, en que una vaca en condición corporal 4 tiene un anestro del entorno de los 68-70 días. Eso estamos hablando de 2 meses, mientras que una vaca en condición corporal 2 tiene un anestro de 98 días, o sea, casi 100 días. Estamos hablando de 3 meses, más de 3 meses. Uh-huh. Quiere decir que nosotros hoy, mirando el rodeo, podemos definir cuáles son o qué porcentaje de vacas paridas del rodeo están con aptitud de preñarse en el corto plazo y cuáles no. Uh-huh. Eso es un primer dato que creo que es importante verlo y empezar a dimensionar en qué situación yo me encuentro hoy y frente a el próximo entore, y cuál es el resultado de ese próximo entore, ¿verdad?
Uh-huh. En función de eso, por supuesto, tengo que tomar decisiones, ¿no? En función del estado corporal del parto, de cómo va evolucionando también la primavera, si hay mayor o menor disponibilidad de comida, en fin, pero ¿qué cosas puedo hacer? Hay algunas que, por supuesto, ojalá que no tuviera que hacerle nada a ningún vientre, digo, pero por supuesto hay algunos a los cuales voy a tener que prestar la atención para lograr un nuevo ternero. Digo, ¿cuáles son las cosas que puedo, o las decisiones que puedo tomar para que ello evidentemente ocurra, que es mi finalidad, de que tenga un ternero por año por vientre, ¿no?
La situación actual que nosotros llegamos es consecuencia de los manejos que venimos realizando. Y este, y evidentemente lo ideal es llegar para no tener que actuar o tener que actuar lo menos posible en estos momentos, porque sin duda que vamos a tener que gastar plata. Entonces, este, hoy justamente lo que vamos a hacer es, si nosotros miramos el rodeo y analizamos cuál es la situación en que se encuentra por medio de la condición corporal, vamos a tener herramientas muy fuertes o vamos a tener elementos muy fuertes, una información muy importante como para saber qué herramientas vamos a tener que tener en cuenta para lograr premiar en porcentajes elevados, o sea, justamente lo que tú comentabas de tratar de tener un ternero por vientre por año. Entonces yo hoy analizo bien el rodeo y puedo dimensionar cuáles son las herramientas que tengo que tomar. Entonces si yo hoy analizo y veo el rodeo y la mayoría del rodeo, o sea, tengo un alto porcentaje de vacas que están en condición corporal 2, bueno, ya sé que el porcentaje que voy a tener de preñez de ese rodeo va a ser muy bajo. Si tengo casi todas las vacas en condición corporal 4, ya sé que el porcentaje va a estar en el entorno del 80%. O sea, es una situación muy diferente dependiendo de la condición corporal que esté en cada uno de los de vientres específicamente. Entonces, lo que tengo que hacer es obtener información. La cuestión es juntar el rodeo, ver, o en el mismo campo, analizar la situación que están las diferentes vacas y hacer una dimensión de qué es lo que yo voy a tener que hacer para adelante.
Está bien. Hay categorías que, por supuesto, tengo que ponerle más atención, ¿verdad? Como, por ejemplo, lo que es la vaquillona de primera cría, que después, por supuesto, me va a pesar en el promedio, ¿verdad? Es decir, el primer entore, bueno, generalmente nos da un porcentaje alto, pero después que pasa esa etapa y ya tiene su primer parto, bueno, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Un poco para diferenciar los dos, parto por medio, ¿verdad? ¿Cómo juegan lo que son las vaquillonas primera cría en todo el esquema?
Bueno, por un lado tenemos las vaquillonas de primer cría, las que van a parir ahora, ¿no? Las que ya están pariendo, que están con el ternero al pie, que esa, como tú decías, el segundo del toro es el más complicado y son los animales que tienen los mayores requerimientos y son los que yo tengo que considerar. Eso lo hemos repetido y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Son los animales que normalmente muestran bajo porcentaje de preñez en la medida que se manejen en conjunto con todo el rodeo. ¿Por qué? Porque una vaca de primer cría tiene que tener condición corporal un punto más que una vaca multípara. Eso implica que tiene que tener condición corporal 5 para lograr todos los requerimientos, o para cubrir todos los requerimientos que ella tiene, ¿tá? O sea, tiene que criar al ternero, tiene que seguirse criando ella y tiene que volverse a alzar. Entonces ahí es donde van los requerimientos de esos más elevados que nosotros mencionábamos. Pero por otro lado, tenemos las vacas o las vaquillonas que vamos a entorar por primera vez ahora en este momento. Uh-huh. Eso es lo que me da, ¿por qué es importante tener en cuenta? Bueno, primero, porque es un animal que si yo no le doy, no anticipo la jugada, después me puede pasar una factura bastante cara. ¿Cuál es la anticipada de la jugada? Es decir, yo hoy ese animal, lo que tengo que analizar es cuántas de esas vaquillonas se me van a preñar o están a punto de ciclar o ciclando inclusive. ¿Por qué? Porque yo de esos animales necesito que se preñen lo antes posible en el periodo entore. O sea, yo normalmente lo que digo es, las vaquillonas tienen que atropellar a los toros, ¿tá? O sea, ¿para qué? Para que justamente yo las pueda preñar en el primer periodo y después el año que viene me paran lo más temprano posible para tener un periodo de recuperación mayor que el resto del rodeo, ¿está? Entonces, eso es lo que tengo que lograr. Para eso tengo que llamar a un veterinario, meterla para que le meta la mano si quiero asegurarme del todo, ¿no? O sea, dependiendo de cómo haya sido la crianza. Si los animales vienen bien criados, se van a alzar rápidamente. Si yo tengo alguna duda, puedo llamar a un veterinario y asegurar el tanto. Pero además, lo que me sirve ese dato, si yo tengo un rodeo y tengo un bajo porcentaje de vaquillonas que voy a entorar, yo no puedo refugar muchos vientres del rodeo de cría. Si yo tengo muchas vaquillonas para ingresar al entore, yo puedo refugar muchos vientres. Entonces, ¿por qué me sirve ese dato? Porque yo de esa forma voy a analizar después al rodeo de cría y voy a decir, bueno, yo tengo estas vacas, no le voy a dar, no le voy a prestar la importancia, porque las voy a directamente las voy a sacar del rodeo y no las entoro más. No gasto ningún recurso en tratar de mejorarle la condición corporal a ciertos animales porque directamente no los voy a entorar, pero eso sabiendo que tengo la reposición de atrás.
Exacto.
Y para eso tengo que tener el dato. Entonces, de esa forma, ¿yo qué voy a hacer? Los animales que están más comprometidos no les dedico tiempo ni recursos, y los animales que están más cerca, ¿no?, que sé que me van a responder en el corto plazo, sí les dedico tiempo y recursos. Entonces, ahí es donde yo justamente voy a ir afinando la puntería para ver a cuáles animales les dedico tiempo y recursos y a cuáles no. Y eso lo voy a saber en la medida que yo tenga bien claro cuántas son los animales de reposición que yo tengo. Si no tengo ese dato, no me voy a poder manejar con soltura o con información para manejarme o para ver cómo hago para resolver el problema en el rodeo de cría.
Está clarito, Esteban. Gracias por habernos dispensado este tiempo. Y por supuesto, ¿no? Todos los técnicos de plan están a disposición de los productores para cualquier consulta, pero digo, no tiene ninguna, no hay ningún cangrejo abajo de la piedra, digo, está todo inventado. Lo que hay que hacer es poner estas cosas en práctica, mucho ojo, hay que mirar, hay que recorrer y bueno, y tomar las decisiones cuando haya que tomarlas. Pero está, digo, hay que hacerlo, no hay otra, ¿no?
Gracias, sin duda creo que hay mucha información disponible, y yo creo que justamente lo que tú decías, poner mucho ojo, eso es lo que implica eso, o sea, en qué deriva poner mucho ojo y analizar, es obtener información. O sea, el productor lo que tiene que hacer es obtener esa información para después, con las tecnologías que hay disponibles, uno puede definir qué es lo que puede utilizar y qué no, justamente en base a esa información que obtiene. Entonces, lo concreto es, analice bien la situación en que está parado y en base a eso tome las decisiones para obtener un buen resultado. Hay gente que lo hace, viene obteniendo resultados buenos a lo largo del tiempo, independientemente si hay o no condiciones adversas en los diferentes años.
Correcto, Esteban, te mando un abrazo y antes que se nos corte el teléfono. Gracias por haber participado.
No, gracias a ti y nos vemos en la próxima.
Hasta luego. Bien, estuvimos con el ingeniero Esteban Montes hablando sobre el tema manejo del rodeo de cría. Vamos a estar con el ingeniero Marcelo Pereira hablando sobre manejo de campo natural en primavera. Hacemos la presentación y ya venimos y nos metemos en el tema.
Presenta este espacio Cambapitá, jueves 13 de octubre, hora 19 en Tacuarembó, Aberdeen Angus, uruguayo, y la Magdalena de los Tordos, jueves 20 de octubre en local Valentín de Salto, a la hora 15.
Bien, vamos a recibir al ingeniero Marcelo Pereira. Marcelo, un gusto que estés con nosotros.
El gusto es mío, buen mediodía para ti, buen mediodía para todos los escuchas, un placer como siempre estar conversando contigo.
Lo mismo digo, no, tiramos flor entre nosotros, ¿no? Si entre nosotros no nos vamos para adelante, ¿quién nos va a dar? Marcelo, lo decíamos hoy, ¿no? Sigue siendo un recurso más que importante, sino el principal, el recurso forrajero del país, y por supuesto siempre tenemos que estar atento y darle bolilla, porque del manejo que dé la hagamos va a depender mucha cosa, ¿verdad? Pero vamos a, como siempre, a la foto. ¿Qué ha pasado en este invierno con el campo natural? ¿Se mantuvo? ¿Qué pasó con las especies? No sé, ¿hubo más días con helada, menos días con helada? Sí, hay muchas cosas que influyen y por eso queríamos charlar contigo, ¿no?
Bárbaro, mirá. Nosotros, como los escuchas saben y como tú bien sabés, estamos desarrollando un proyecto que es un seguimiento forrajero vía teledetección. Esto es una herramienta nueva que aparece que nos permite saber casi en tiempo real cuánto están creciendo las pasturas.
Y que lo vas a presentar los resultados conjuntamente con las carpetas verdes, ¿no?
Exactamente, va a haber un pequeño capítulo ahí donde vamos a hacer un resumen de toda la información que fue que pasó con las tasas de crecimiento de las diferentes zonas agroecológicas, de los diferentes predios que han cerrado carpeta. Pero justamente hablando de lo mismo, y para el norte acá del país, si miramos las tasas de crecimiento del invierno, es decir, las tasas de crecimiento de junio, julio y agosto, uh-huh, y comparamos este invierno contra el promedio de los últimos 10 años, nos da que las tasas de crecimiento fueron casi el promedio o levemente superiores. Uh-huh. Eso nos está diciendo que el invierno, por lo menos acá en el basalto, no fue tan duro como puede haber sido otros años. Lo que mide esto es el crecimiento de pasto y no la disponibilidad de pasto. Uh-huh. Y en términos generales, si uno recorre acá al norte, los campos están saliendo del invierno en general con poca disponibilidad de pasto, pero con una excelente calidad. Hay gente que ha pesado recrías, es decir, animales jóvenes, y han tenido ganancias hasta el orden de 100 gramos por día. Esos son situaciones donde se manejan las cargas muy ajustaditas, claramente eso denota que esas tasas de ganancia diaria no es común que se den. Con cargas ajustadas es normal que se puedan obtener mantenimiento de pesos, y a veces estas ganancias que estamos mencionando.
Marcelo, ¿qué es lo que tú evaluarías como condiciones predisponentes como para que esa comparación que tú hacías haya sido promedio o levemente positiva? Digo, son variables como precipitación, como yo te decía recién, cantidad de días con helada, en fin. ¿Qué cosas pueden haber influido para que ello haya sido así?
Y bueno, una de las cosas importantes en el invierno son las temperaturas. Si bien hubieron temperaturas muy frías, y hay que acordarse que hubieron en el mes de julio 2 semanas que cayeron prácticamente 14 heladas seguidas, el resto del invierno no fue tan frío como otros inviernos. Indudablemente en el invierno no influye tanto el agua, sino que influye mucho más en las tasas de crecimiento de la temperatura. Uh-huh. Hay que aclarar eso porque hubieron 2 semanas del invierno, que capaz que todos se acordarán, que fueron muy duros desde el punto de vista de las heladas, hasta que hay gente que afirmó que en lugares de sombra una helada se llevaba a juntar con la otra. O sea que en términos generales, aparentemente una de las explicaciones puede ser que las temperaturas no fueron tan duras y determinó que las tasas de crecimiento fueran del orden del promedio o levemente superiores. Cuando estábamos terminando el invierno, se empezó a sentir un poquito la falta del agua, y llovió hace esta última semana, el anterior ha llovido, y realmente las pasturas de acá del norte han cambiaron notoriamente su calidad. Hay un verde intenso en todo en el basalto, no hay mucha disponibilidad, pero la disponibilidad que hay es de excelente calidad, y lo que se está dando ahora, como en cualquier otro año, que es la entrada de la primavera, es que están comenzando a florecer todas aquellas especies de invierno, lo cual es muy importante justamente para tenerlo en cuenta, porque eso determina en definitiva la invernalidad del campo o la capacidad de producir en invierno. Uh-huh. Como todos sabemos, los pastos de invierno primero producen pasto y luego espigan, y los de verano superponen los dos ciclos, es decir, la producción de pasto con la producción de semillas. En ese sentido, aunque no querramos, las especies de verano semillan igual, y las de invierno, si no hacemos algunos cierres voluntarios, muchas veces no les damos la oportunidad de que ellas semillen. Entonces, una de las cosas interesantes es que en aquellos potreros donde hay especies de invierno, por lo menos pensar en hacer algún cierre para darle la posibilidad de que estas especies semillen. Era una costumbre vieja que los antiguos estancieros una vez por año dejaban cerrado un potrero y a lo largo de 10, 12 años el campo semillaba totalmente. Esa práctica se ha perdido y hoy en día prácticamente no se deja cerrado un potrero. Entonces, pensar en que en la posibilidad de que al menos una parte de algún potrero o algún potrero se pueda cerrar para que estas especies de invierno tengan la posibilidad de semillar, es algo importante, no solo por la semillazón en sí, sino para que estas especies a su vez adquieran otro vigor, porque a la salida del invierno son especies que están notoriamente castigadas, y sobre todo aquellas que son de buena calidad. Algunas de ellas, las más frecuentes y abundantes en el basalto, es la flechilla morada alta, después estaría también en los bajos el pasto lanudo o poala nígera, y la cebadilla, siendo estas últimas dos especies finas, es decir, especies engordadoras y medianamente productivas.
Uh-huh. Marcelo, ¿qué pasa de aquí en más? O sea, ahora sí refiriendo más a las especies estivales, y bueno, y cómo las tengo que manejar para, bueno, en definitiva, salvando la diferencia, como tú decías, ¿no?, entre lo que es crecimiento vegetativo y reproductivo, que es diferente a las invernales, uh-huh. ¿Cómo tengo que ajustar yo el manejo a esas condiciones, ¿no?
Sí, exactamente. De ahora en más, las especies de verano ya arrancaron a producir, muchas de ellas ya están produciendo espiga, como por ejemplo la cola de lagarto ya está, hemos andado en el campo, ya está espigando, el pasto miel ya está comenzando a espigar, el pasto horqueta es un pasto que recién espiga cuando hay más de 13 horas de luz, o sea que hasta el mes de diciembre no lo vamos a ver espigado. Uh-huh. Bueno, lo bueno de ahora es que si uno cierra un potrero para favorecer la semillazón de las especies de invierno, también va a favorecer la semillazón de las especies de verano, que en general no es necesario cerrarlas para semillar, y eso constituye un traslado de forraje en pie, pensando en cualquier déficit hídrico que pueda ocurrir de aquí en más. Por suerte hay anuncios de que la niña, hay mayores probabilidades de que ahora en más se instale la niña, hablan de una niña suave, y eso me alegra mucho, pero poder contar con potreros reservados en primavera, ¿tá?, pensando en alguna posible sequía o falta de agua de verano, y un clásico cierre de otoño pensando en la escasez de pasto de invierno que siempre existe, uh-huh, son algunas de las medidas que después de haber ajustado la carga, que es la medida prioritaria que determina en definitiva la productividad y el estado de salud de las pasturas, son cosas que se tendrían que comenzar a hacer, es decir, diferimientos de forraje voluntario, pensando en algunos casos en aumentar la frecuencia de las especies invernales, y en otros pensando para el invierno en tener mayor disponibilidad de pasto para mejorar la performance de categorías muy susceptibles o categorías que estén en nuestro objetivo darle mayor y mejor cantidad y calidad de comida.
Uh-huh. Está claro, Marcelo. El agradecimiento, como siempre, por estar en contacto con nosotros, por charlar de este tema que, como siempre lo decimos, hay un debe con el campo natural. Habría que darle todavía más énfasis porque es nuestro principal recurso y exige todas estas medidas de las que tú recién hablabas. Así que bueno, por supuesto, este tema lo vamos a seguir de cerca, y cada tanto estamos haciendo una apuesta al día. Así que te mando un abrazo y hasta cualquier momento, Marcelo.
Otro abrazo para ti, comparto totalmente lo que tú decís, y justamente para valorar este recurso hay que conocerlo. Nos estamos viendo dentro de cualquier momento. Un abrazo.
Un abrazo, que pases bien. Hemos estado con el ingeniero Marcelo Pereira hablando del manejo del campo natural en primavera, pero también, ¿no? Es decir, viendo un poco para atrás y para adelante, porque por supuesto lo que vemos hoy fue reflejo un poco de lo que venimos del invierno, pero también qué es lo que se puede venir de aquí en más. Nos despedimos hasta el próximo sábado aquí en Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y los esperamos el próximo sábado aquí en Rural a las 12.